La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Los países miembros de la Unión Europea se reunirán de urgencia para examinar la crisis energética y las medidas a tomar para hacer frente a la falta de suministro de gas ruso. Mientras tanto, desde Argelia, el presidente francés Emmanuel Macron agradece al país su contribución a diversificar el abastecimiento de los europeos en gas. El gobierno británico afirma que tomará medidas contra la red social TikTok por publicar anuncios de la mafia albanesa alentando la migración irregular. En Chile, primera crisis en el gobierno de Gabriel Boric. El presidente aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, por haber intentado en mayo comunicarse con el líder de la mayor organización radical mapuche, Héctor Yaitul, quien fue detenido el miércoles.
RFI.
La Unión Europea celebrará un encuentro urgente entre ministros de energía para evaluar las medidas a tomar ante la escalada de precios en Europa y los planes de ahorro de energía para garantizar la seguridad energética del bloque, esto como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. Así lo confirmó en un mensaje en redes sociales el primer ministro checo, país que detenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. Y es que los 27 estados miembros del bloque intentan disminuir su dependencia de Rusia en el abastecimiento de petróleo y de gas, cada uno con medidas propias que responden a situaciones diversas que nos detalla Asbe López.
Con un aumento del 163%, Alemania es el país que más alto paga el precio de la disparada del gas. El gobierno aprobó esta semana un tercer paquete de reformas que tuvo una nefasta recepción, pues en lugar de gravar a los consorcios de energía por los enormes beneficios que esta crisis les ha generado, les otorga una bonificación de 3.000 millones de euros de ayudas financiadas por los hogares alemanes. La vecina Suiza depende de la electricidad producida con gas ruso alemán y por las centrales nucleares en Francia. Así que los suizos están amenazados por una escasez grave de energía. En Reino Unido, que produce su propio gas, los precios de la energía se dispararon, agravando la carestía de la vida con una inflación que pasa el 10% y se prevé llegará al 18% en pocos meses. En España, pese a que el gas ruso representa una parte relativamente pequeña de sus necesidades en energía, los diputados aprobaron medidas concretas de ahorro energético a comercios, teatros, cines, aeropuertos, pero no a particulares. Se incluye la obligación de fijar el aire acondicionado a 27 grados. En invierno, la calefacción no podrá superar los 19 grados. Vitrinas comerciales y edificios públicos apagarán luces después de las 10 de la noche. Se exige también un cierre automático de las puertas para evitar el derroche de energía.
Gracias, Asbel. Y también sobre la crisis energética, el presidente francés Emmanuel Macron, durante su visita a Argelia, pidió una renovación de lazos basada en la juventud, la diáspora y la innovación para relanzar la historia de amor que vincula a Francia con Argelia. Esas eran las palabras de Emmanuel Macron. En su segundo día de visita en el país, agradeció su contribución en la diversificación de las fuentes de suministro de gas de Europa y específicamente los volúmenes inyectados en el gasoducto que abastece a Italia. Es bueno para Italia, es bueno para Europa, dijo Macron. Escuchemos.
C'est très bien que Et j'en remercie l'Algérie.
Es muy bueno y le agradezco a Argelia que esté aumentando los volúmenes que pasan por el gasoducto entre Argelia e Italia, porque así existe un margen para aumentarlo. Podemos ir hasta más del 50% de las capacidades utilizadas hoy en día. De esta forma aumentará un poco este año y hay perspectivas para después. Eso es algo muy bueno, es bueno para Italia, entonces es bueno para Europa, para nosotros porque va a mejorar la diversificación del gas en Europa y por lo tanto, nos protege de todos los riesgos geopolíticos.
Y en Gran Bretaña, la inflación y el aumento de las facturas de gas y electricidad han desencadenado una serie de huelgas a la que desde hoy se suman los más de 100.000 trabajadores de los servicios de correos. Ayer fueron también los basureros y anteriormente eran otros los trabajadores. Un cuarto del país está paralizado debido a estas huelgas. En Francia, el número de feminicidios aumentó un 20% en 2021 con respecto al año anterior, con 122 mujeres asesinadas por su cónyuge o ex cónyuge, según un informe publicado hoy por el Ministerio del Interior. Ana María Ospina. En 2021 hubo 143 víctimas de muertes violentas en el seno de una pareja. De ellas, 122 eran mujeres, lo que equivale al 85% de las muertes. Según el estudio del Ministerio del Interior de Francia, la gran mayoría de los incidentes tuvieron lugar en el domicilio de la pareja, de la víctima o del agresor. Como en años anteriores, las disputas y las separaciones no aceptadas son las principales causas del asesinato. Le siguen de cerca los celos. El año pasado se registró aproximadamente una muerte cada 2 días y medio. El estudio también permitió determinar el perfil típico del agresor, que es similar al de años anteriores. La mayoría de los agresores son hombres, casi siempre en pareja, de nacionalidad francesa, con edades comprendidas entre los 30 y los 49 años o mayores de 70 y están desempleados.
Gracias, Ana María Ospina. Y el dramático tráfico de migrantes irregulares se hace presente ahora a través de redes sociales. El gobierno británico anunció medidas después de que se supiera a través de la prensa que la mafia albanesa, a través de TikTok, ofrecía viajes gratuitos desde el sur de Europa hasta el norte de Francia para que desde allí los migrantes irregulares intenten la travesía del Canal de la Mancha rumbo a Gran Bretaña. Claro está que la travesía tendrán que pagarla, unos 6.000 euros, informa desde Londres, Daniel Postico.
El gobierno británico ha calificado de inadmisible la información de que bandas albanesas de contrabando de personas están ofreciendo en redes sociales viajes gratuitos en minibús desde el sur de Europa hasta la costa norte de Francia para los inmigrantes que buscan cruzar el Canal de la Mancha y entrar en Inglaterra. Se trata de una información filtrada por los servicios de inmigración albaneses al diario inglés Daily Telegraph. Explica también que estas mafias promueven un viaje 100% seguro en anuncios en la plataforma social TikTok, con imágenes de los minibuses e invitaciones para enviar mensajes y registrarse. El problema es que una vez llegan a Francia son conducidos a bandas de traficantes kurdo-iraquíes, donde pagan hasta 6.000 euros para cruzar en bote el Canal de la Mancha. La ministra de Interior británica, Priti Patel, ha dicho que van a tomar acciones legales para evitar que se puedan seguir anunciando en TikTok. Esta información aparece después de que esta semana se haya alcanzado el récord diario de personas que han cruzado ilegalmente el canal de Francia a Inglaterra con 1.300, y pese a la amenaza del gobierno británico de enviar a los ilegales solicitantes de asilo a Ruanda. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una versión bastante editada de la declaración jurada con la que se convenció a un juez a que autorice el allanamiento de la residencia en Florida del expresidente Donald Trump. El documento da una idea sobre cómo Trump mantuvo documentos potencialmente confidenciales en su casa en Florida y sobre la preocupación suscitada en las autoridades por su aparente imprudencia. Estos archivos tan sensibles no habían sido gestionados ni almacenados en un lugar adecuado, detalle. Haya una carta del Departamento de Justicia a los abogados de Donald Trump citada en el informe. Seguimos en México, donde continúa la tragedia de los 10 mineros sepultados. Las autoridades mexicanas intentan luchar contra el tiempo para rescatar a los mineros desaparecidos desde el 3 de agosto. La instrucción al equipo de rescate es que no nos demos por vencidos, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Protección Civil presentó a los familiares una estrategia de excavación para sacar a los trabajadores, pero que tomaría entre 6 y 11 meses. Esa propuesta prácticamente sepulta las esperanzas de los parientes de volver a ver con vida a sus seres queridos y, bueno, fue rechazada. Otra de las opciones consiste en abrir un túnel con rampas de acceso inclinado para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua. Vamos ahora hacia Chile. Primera dimisión en el gobierno de Gabriel Boric. El presidente chileno aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, tras conocerse que ella había intentado comunicarse con el líder de la mayor organización radical mapuche, Héctor Yaitul, quien, por cierto, fue detenido este miércoles. Según la información del medio electrónico Ex Ante, una asesora de la ministra Vega, hablando en su nombre, intentó el pasado 11 de mayo comunicarse vía telefónica con Yaitul, luego de que este anunciara su intención de mantener la lucha armada para la recuperación de tierras que los mapuches consideran suyas en el sur de Chile. Hay que ser cuidadosos en el fondo y también en la forma, dijo el presidente Boric. Es la primera crisis en el seno del nuevo gobierno, destaca al micrófono de Rafael Morán, el profesor de historia y analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, Marco Moreno.
Recordemos que cuando ella en el mes de abril de este año asume, se le entrega la función de coordinarse y abordar el tema en la macro zona sur en Chile, una de sus funciones tiene que ver con la interlocución con los distintos actores. Esta es una práctica habitual, por lo tanto, como primera cuestión, uno podría decir que no es algo excepcional el intentar tender puentes, buscar relacionarse con otros actores que están en la esfera de la influencia de las autoridades públicas. Sin más, el anterior ministro de Desarrollo Social del presidente de derecha, Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, el año 2018, en varias oportunidades señaló que estaba disponible el gobierno y él para conversar con el líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul. Por lo tanto, no diría que hay un cuestionamiento o algo grave en relación al intento de una autoridad pública de comunicarse con actores que están dentro de la esfera de su influencia.
Pero en concreto, ¿qué error o falta cometió la ministra?
Ella asume porque hubo un error en el procedimiento para tomar contacto con este actor político como es Héctor Yaitul, ¿no? Probablemente debiera haberlo hecho de otra manera, haber buscado otros canales para poder tener una conversación, para conocer la opinión, el punto de vista que podría tener este líder de esta organización mapuche, ¿no?
En Chile también la justicia condenó a 20 años de cárcel al autor de la violación y los abusos sexuales cometidos contra Antonia Barra, una joven de 21 años que se suicidó tras denunciar los hechos. En un caso que generó gran conmoción en el país, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, determinó 20 años de presidio en su grado máximo para Martín Pradenas, tras condenarlo por 2 delitos de violación y 5 de abuso sexual entre los años 2010 y 2019 contra 6 mujeres, una de ellas Barra. Vamos ahora aquí, a Francia, de regreso, donde el músico y compositor argentino Jorge Milberg, célebre por los arreglos y la grabación del Cóndor Pasa, murió en París a los 93 años. Con su grupo Los Incas, clave en la historia internacional de la música latinoamericana, él grabó el Cóndor Pasa en 1963 y luego se volvió un éxito con el dúo folk neoyorquino Simon y Garfunkel. Sin embargo, hay que decir también que el tema perteneció a una zarzuela y fue creado por el compositor peruano Daniel Alomía Robles en 1913. Y con el Cóndor Pasa los dejamos. Hasta la próxima.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Alrededor de 750 mil rohingyas, una minoría musulmana apátrida y perseguida en Birmania, se refugiaron hace 5 años en el vecino Bangladesh, huyendo de la violencia del ejército birmano. Ayer miércoles, al conmemorarse 5 años de un éxodo forzado, los rohingyas hicieron manifestaciones para conmemorar el Día del Recuerdo del Genocidio. La representante de Médicos Sin Fronteras, Natalia Torren, quien estuvo 2 años con la organización en Bangladesh, recuerda que para los rohingyas el éxodo de aquel agosto de 2017 no es el primero. Este es un informe de María Carolina Piña.
Estamos cumpliendo 5 años de esta crisis, 5 años en las mismas condiciones denuncian ustedes. ¿Me puedes hacer un cuadro de lo que es la situación, las condiciones de vida de los rohingyas en este momento en los campos?
Los campos de refugiados que vemos en la zona sur de Bangladesh, en el distrito de Cox's Bazar, imaginemos que es una ciudad de 1 millón de personas hechas en bambú, en un terreno que está llenito de colinas, que era antiguo un parque natural que se deforestó hace 5 años para poder acoger esta población que huía de Myanmar, huía de la violencia que se le estaba infligiendo a ellos directamente. El éxodo del 2017 no es el primero que viven los rohingyas. De hecho, desde finales de los 70, los rohingyas han sido no reconocidos como ciudadanos de pleno en Birmania, en la antigua Birmania, en la actual Myanmar, y esto ha hecho que hayan sufrido oleadas de desplazamientos y se han desplazado al país vecino.
Son varios problemas que se juntan cuando hablamos de los rohingyas que están allí en Bangladesh. Por un lado, no pueden regresar a su país, no tienen el estatus de refugiados, no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden mejorar ellos mismos sus condiciones de vida trabajando porque no tienen derecho a moverse ni a educación. Es decir, que están en un limbo desde todo punto de vista.
Efectivamente, están en un limbo desde todo punto de vista, ¿no? Están totalmente estancados, es una población apátrida, porque tampoco Myanmar lo reconoce, y esto, este limbo, ¿no? Esta desesperanza es lo que les ocasiona el mayor pesar, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar no solamente conmigo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, con ancianitos que dicen, yo creo que nunca voy a poder volver a Myanmar, pero lo que les preocupa más son las nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones que han nacido y crecido en los campos, y qué futuro les espera, ¿no? Porque no pueden volver a Myanmar y de momento en Bangladesh no son reconocidos como refugiados, con lo cual están condicionados a vivir en estos campos.
Natalia, ustedes hacen un llamado para que esta crisis de los Rohingyas no se olvide. Además, hablando de 1 millón de personas que se encuentran, como lo decíamos, en ese limbo, ¿qué podrían hacer las organizaciones internacionales, la comunidad internacional, para comenzar al menos a vislumbrar una luz de solución para estas personas?
Lo principal es que esta crisis no se olvide, que continúa habiendo un interés, sobre todo para financiar este plan que se ha definido como ayuda, pero luego también voluntad política para buscar más soluciones más a medio o largo plazo.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Según una encuesta reciente, uno de cada 4 viajeros ha sido hackeado al utilizar una red Wi-Fi pública como la del aeropuerto o la de una estación de tren. Ivonne Sánchez conversó con un experto sobre cómo reducir este riesgo.
Las personas que viajan, sobre todo en el extranjero, son presa fácil de los piratas o hackers. Algo tan común como conectarse a la Wi-Fi gratuita del aeropuerto o de la estación del autobús conlleva peligros insospechados. Una encuesta llevada a cabo por NordVPN, un proveedor de servicios VPN con sede en los Países Bajos, ha revelado que uno de cada 4 viajeros ha sido hackeado al utilizar una red pública de Wi-Fi. Y es que es muy común utilizar el móvil mientras espera un vuelo o un tren, pero la persona que viaja tiende a olvidar algunos principios básicos de seguridad cibernética. Daniel Postiga es el country manager de NordVPN Iberia, es decir, para España y Portugal. Él nos habla de por qué es peligroso conectarse a las Wi-Fi públicas y qué podemos hacer para disminuir los riesgos de ser hackeados por cibercriminales.
Bueno, los peligros son que muchas veces las redes Wi-Fi públicas no tienen los niveles de seguridad que son necesarios y son redes muy fáciles de engañar por un hacker o por un ciberdelincuente. Si quieres te comento un par de ejemplos de estrategias que los hackers utilizan para engañar a los usuarios, porque se trata de una red Wi-Fi pública o gratis. Uno, por ejemplo, se llama la instalación de gemelos malvados, o en inglés Evil Twins, que básicamente es un punto de acceso Wi-Fi falso. Los hackers lo hacen normalmente en lugares que son frecuentados por turistas, como aeropuertos o estaciones. En realidad es como un hotspot, que es muy sencillo de hacerlo. Uno puede hacerlo incluso desde su móvil. Y con esta instalación de un gemelo malvado, si un usuario se conecta a un punto de acceso de este tipo, toda su información, estamos hablando de datos de su tarjeta de pago, correos electrónicos, credenciales, contraseñas, se desviarán para una otra persona, que en este caso será el hacker o el pirata informático.
Es decir, cuando, por ejemplo, uno está en un aeropuerto, ¿no? Es el ejemplo típico. Uno va a buscar la Wi-Fi gratis del aeropuerto y entonces va a tener un nombre muy parecido.
Sí. Sí, por ejemplo, si la red Wi-Fi del aeropuerto se llama Aeropuerto X Free, el hacker puede crear un gemelo malvado, que es, como dice el nombre, igual, idéntica a la red, pero puede tener una pequeña diferencia. Por ejemplo, puede ser Aeropuerto Wi-Fi X Free, y la gente no se entera porque no sabe, y se conecta, y ahí está.
Entonces, ese es como el gemelo malvado, y ya una vez que se conecta uno a ese, creyendo que está en el sitio oficial del aeropuerto, por ejemplo, ahí es cuando el pirata va a robarse que los datos del teléfono, ¿qué puede hacer con esto?
Sí, en este caso la persona se estaría conectando no a la wifi del aeropuerto, pero a la otra wifi creada por el dispositivo del hacker. Y cuando esto sucede, el hacker tiene control sobre toda la conexión de la persona y puede ver sus datos, las páginas que accede, si está utilizando una tarjeta de crédito para hacer un pago de, no sé, un hotel en el destino donde va. El hacker lo puede ver todo y puede robar esa información y venderla o utilizarla él mismo. Este es un ejemplo de los más comunes, el gemelo malvado.
¿Cuál es el otro ejemplo?
El otro se llama Man in the Middle. Como indica el hombre por el medio, el hacker se pone entre la conexión y el usuario. Y en ese tipo de ataque, el ciberdelincuente simplemente coloca su dispositivo entre la conexión con el dispositivo de una persona y el punto wifi, que es un punto wifi verdadero. Y cuando sucede eso, él puede conectarse a una red abierta en cualquier momento. Puede cibernear la actividad online del usuario y igual robar sus contraseñas, su información personal, todo lo que el usuario acceda mientras está conectado a esta wifi.
Y por ejemplo, si las personas tienen posibilidad de usar sus datos móviles, ¿es mejor usar los datos móviles también?
Sí, mucho mejor. Una de las maneras de evitar este riesgo de las redes wifi públicas es precisamente usar datos móviles. Si uno está en el extranjero, lo mejor es comprar una tarjeta SIM local y utilizar los datos móviles locales, porque los datos móviles están encriptados por defecto. O sea, la encriptación es hecha, no se corre ese tipo de riesgo.
¿Qué es lo que no se debe hacer cuando uno está usando una Wi-Fi pública?
Una de las cosas que no se debe hacer es utilizar cuentas que tienen datos privados, como nuestro correo, tenemos algún correo que es más privado, hacer pagos con nuestra tarjeta de crédito, reservas, todo lo que sean datos o información nuestra que puede ser robada, no se debería utilizar cuando estamos conectados en una red wifi pública.
¿Qué otras medidas hay que tomar?
Bueno, una de ellas es también desactivar las conexiones automáticas, porque hay una función en nuestros móviles que nos dice si nos queremos conectar automáticamente cuando hay una red wifi pública. Esto lo deberíamos siempre desconectar, porque por veces no podemos conectar a una red wifi pública que esté siendo abusada o mismo a una gemela falsa o malvada que ha sido creada por un ciberdelincuente. No compartir credenciales o información privada. Siempre intentar, siempre que posible, utilizar datos móviles, como he mencionado, si estamos en el extranjero. Tal vez comprar una tarjeta SIM local sea lo mejor. Si estamos en el país, utilizar nuestros datos móviles, porque la conexión en esos datos, en el móvil, está encriptada por defecto. No utilizar una tarjeta de crédito, intentar utilizar tarjetas prepagas, porque si hay algún tipo de hackeo, se pierde la tarjeta de prepago, y no nuestra tarjeta de crédito, donde podemos tener nuestros ahorros y nuestro dinero y todo más. Y por fin, utilizar una VPN.
¿Qué es una VPN?
Una VPN es una aplicación, se llama Virtual Private Network o Red Privada Virtual, que básicamente crea un túnel entre nuestro dispositivo y la página web o el punto que estemos accediendo en el Internet. Básicamente es una aplicación que encripta los datos de una persona cuando se está conectando al Internet. Encriptar los datos significa ponerlos en un tipo de lenguaje que mismo que alguien los acceda, no verá nuestra contraseña, nuestro número de tarjeta de crédito, pero verá una información encriptada que no se puede utilizar porque no hace ningún sentido si no es decriptada.
Es decir, ¿es una aplicación que uno puede bajar en su móvil?
Sí, hay bastantes. Una de ellas es NordVPN y básicamente uno accede a la App Store o a la página del proveedor de Internet, la descarga, instala entra su usuario y contraseña y en un clic está ya conectado, está en internet con sus datos encriptados. Es así de fácil.
Y entonces, si está esta aplicación en el teléfono, entonces ya uno puede ya acceder a la Wi-Fi pública sin peligro, ¿o es como otro procedimiento?
Sí, no. En este caso, si tenemos una VPN, se puede acceder a la Wi-Fi pública sin problemas, porque, como he dicho, la VPN encripta los datos y no permite que terceros intercepten los datos del usuario. Esta es la función principal de la VPN.
De acuerdo. Ahora, ¿qué tanto se está extendiendo el uso de estas aplicaciones VPN?
Bueno, las VPN están cada vez más populares porque son bastante cómodos, nos dan una capa extra de seguridad, nos permiten muchas otras cosas, como por ejemplo, nos protegen también ante webs dañinas. NordVPN tiene una función que se llama protección contra amenazas, que funciona un poco como el antivirus, que cuando estamos descargando algún tipo de archivo dañino, alguna web dañina, nos salta una información de que estamos corriendo peligro y regresamos. Podemos también acceder a nuestro contenido local en cuanto estamos viajando, acceder a nuestras cuentas locales, si una está en México o se va a viajar a otro país, puede poner la VPN con la localización de México. Es como si estuviera allá y puede acceder a sus servicios de forma segura. Se está poniendo bastante popular, pero por nuestra encuesta, nuestro estudio, nos hemos dado cuenta de que de las personas con las cuales hemos hablado y hemos hecho las preguntas, solo un 22% usan VPN. Es un número que tiene que crecer mucho más porque en este momento toda nuestra vida está online, está en internet. Los riesgos son reales, por ejemplo, cuando uno está viajando.
O sea que todavía la gente no tiene como conciencia, ¿no?, de los peligros a los que se enfrenta con el uso de las wifis públicas.
Sí, un poco eso. Nuestra encuesta con las personas que hemos hablado, un 85% ha dicho que se sienten inseguros cuando están accesando al internet mientras están viajando o en una red que no es la suya. No obstante, solo 22% utilizan una VPN. O sea, la gente se entera de los peligros, está consciente de los riesgos, pero hay todavía poca información de las soluciones o de lo que hacer o de la VPN mismo como una solución. Y por eso estamos aquí trabajando y haciendo con que el mensaje pase a las personas.
¿Y qué tan caro es un servicio de VPN?
Bueno, por ejemplo, una VPN por mes cuesta algo como $2.75. O sea, en España es como un café al mes. 2,75 € al mes. O sea, es más barato que un café al mes.
De acuerdo, ok. Bueno, no sé si quiere nada más darme una pequeña conclusión para terminar la entrevista.
Bueno, nuestra misión en NordVPN y en Nord Security es hacer con que el mensaje pase a la gente que los riesgos son reales, la gente se entera, uno en cada cuatro de las personas con quien hemos hablado ha sufrido algún tipo de ataque o hackeo. Todos tenemos amigos que en algún momento han dicho que han visto algún tipo de transacción en su banco que no han hecho, que les han llamado de un país que no conocen. Todo eso son señales de que algo ha sucedido con nuestros datos y que hemos sufrido algún tipo de ataque. Nuestra misión es informar a la gente y ofrecer información sobre cómo ayudar, y las VPNs son muy importantes para uno estar siempre protegido y para no correr los riesgos.
Escuchábamos a Daniel Postiga de NordVPN, una aplicación para encriptar la información y protegerse de los hackers.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.